para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Son caminos de caminos, donde las piedras son las minas, que van rompiendo huesos de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza, la dulce voz de un niño se torna en la tormenta de un llanto incontrolable, de dolores viscerales que no entiende la inocencia. Los árboles están...
Hola a todos los ciberoyentes que se conectan con nosotros en Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. La canción que estamos escuchando de fondo es un tema de Juanes, se llama Minas Piedra y es una canción del 2007. Hace parte del álbum La Vida es un Ratico y fue compuesta luego de que Juanes conoció a 35 sobrevivientes de minas antipersonales en Cocorná, esto es en Antioquia, acá en Colombia. En el 2007, Juanes interpretó esta canción en la ceremonia de los premios Nobel y yo la traje el día de hoy a nuestro programa porque el protagonista el día de hoy es el libro Si hay vida después de la guerra, memorias de soldados mutilados por minas antipersonales. Este libro es una compilación de crónicas y de testimonios escrito por Dagoberto Mata Daza, que nos va a acompañar en el programa de hoy más adelante. Muy, muy conectados y pues la canción muy propicia para el tema de hoy. Escuchémosla un poquito más.
Buscando un sitio para soñar y amar, no merecemos el olvido. Somos la voz del pueblo, dice un señor sentado con sus dos ojos vendados, pero que aún tiene la esperanza en sus manos.
Y bueno, el programa del día de hoy no podía estar otra panelista en la cabina, sino María Camila Núñez. María Camila, bienvenida a Las Voces del Libro.
Buenos días, Lady, buenos días a todos nuestros internautas. Pues muy feliz de volver siempre, cada semana, acá a Las Voces del Libro, y hoy con un programa muy, muy interesante.
También melancólico, ¿no?
Un poquito, con esta canción iniciamos un poco con un tono melancólico, pero pues viene a ser un programa bien interesante con un montón de... opiniones y cosas chéveres para discutir, pero creo que no pudo haber empezado con una canción mejor, más apropiada.
Claro que sí. Hablemos un poco de la estructura de este texto. Es una narración de 9 historias en las que 9 soldados del Ejército Nacional de Colombia fueron víctimas de minas antipersonales durante los años 90 e inicios del 2009. Ellos pues le contaron su historia a Dagoberto Mata Daza y él pues escribió estos textos. Él es comunicador social, también fue miembro del ejército y también fue afectado por los efectos de estas minas. Entonces es un hilo narrativo bien, bien interesante porque se trata no solo de recopilar los textos, sino de poner el testimonio, ¿no?
Así es, este es un texto definitivamente, como el autor lo menciona, es un trabajo que él hizo como parte de su carrera de periodismo, creo que es parte de su tesis de grado. Y pues quiso recopilar esta información en tono de crónica para dar a conocer estas historias de los soldados en el campo de batalla, pero no solamente lo que pasa allá, sino lo que pasa durante y después sufren la mutilación por parte de la mina antipersonal. Entonces, pues es una narración que es muy personal, toca muchas fibras en el corazoncito de que está leyendo este libro, pero sigue siendo un trabajo que tiene un objetivo más que el de contar estas historias, y es que por medio de estas historias quiere transmitir una serie de llamados, de necesidades e incluso de agradecimientos de algunos de los soldados con los que Dagoberto conversó para realizar su tesis.
Y además que estoy de acuerdo con María Camila porque el libro tiene un montón de altos y bajos, ¿no? O sea, uno tiene un montón de emociones, como que hay momentos incluso un poco de humor, porque igual en estos momentos pasa de todo. pero de todas maneras hay momentos muy impactantes y arrancando por el título del primer capítulo, o sea, yo necesité un momento para pensarlo. El capítulo se llama Motilva, el soldado que salió del secuestro para luego quedar mutilado en un campo minado. Cuando yo leí ese título, yo dije, no, espere, necesito pausa para pensar esto y procesarlo, o sea, como que uno no se imagina.
Porque es que uno de pronto está esperando un título, no sé, Motilva, el soldado de 26 años, no sé, algo así, pero luego se encuentra con este título choqueante, y es que de verdad es lo que le pasó. No hay ninguna mentira, ninguna exageración, simplemente la vida que él vivió fue esa. Entró al ejército, fue secuestrado, y luego al volver a ejercer, a entrar al ejército después de escaparse del secuestro, queda mutilado por una mina. Entonces, es toda la historia en 4 o 5 palabras y es terriblemente impactante.
Y además porque hay una característica de este libro y es que los soldados cuentan que están orgullosos de su institución y que de verdad tienen un sentido de pertenencia muy fuerte. Y eso me cuestionaba justamente este título, porque uno no se imagina después del secuestro y después de ser mutilado
querer
por una
volver.
Mina, sí, cómo quiere al ejército, cómo tiene un afán de reconciliación y cómo está dispuesto a perdonar. Yo creo que es una de las grandes enseñanzas del libro y que definitivamente uno lo saca de su zona de confort,
muy cierto,
de su zona de pensamiento, le da un punto de vista, una realidad completamente diferente.
Porque además uno acá en la ciudad usualmente no siente eso y muchas de las historias, creo que todas, son de hombres jóvenes que quieren ayudar a sus familias, progresar de alguna manera y encuentran eso con el ejército. Entonces, eso también hace parte del amor que le tienen al ejército porque es esta institución que les permitió. Hay muchos, y eso me sorprendió mucho también, que gracias al ejército conocieron un montón de lugares lindos y un montón de lugares de Colombia que no conocían. Y entonces esta oportunidad de darle algo a sus familias, de darle algo a su país y digamos es un sentido de crecimiento personal que ellos también tienen.
Ahí también me interesa analizar el papel que tienen estos relatos en la reconstrucción de memoria colectiva. Yo, pues bueno, María Camila también se lo encontró en el prólogo y la introducción del texto, y es esta categoría sociológica de la memoria colectiva. Según Maurice Halbach, que es un sociólogo francés que postuló justamente esta categoría analítica, y allí se habla de la existencia de una memoria individual que está relacionada directamente con la memoria de los grupos. Y esas memorias individuales lo que hacen es encontrarse siempre en constantes cambios y generar estas memorias colectivas. A mí me parece esto muy interesante del texto porque justamente al tener estos testimonios y estas perspectivas lo que hacemos es reconstruir la memoria de Colombia. Sobre todo en contextos en los que se dice no ha habido conflicto armado en Colombia, lo que ha habido es una amenaza terrorista al Estado. Uno dice como no. Pues
venga, escuchémonos, sí, ¿no?
Hace falta ir un poco más allá de nuestra región, de lo que pasa en las ciudades y encontrarnos verdaderamente con las personas que han vivido todo este conflicto. Entonces, eso me parece un aporte académico muy relevante dentro de este texto, que de pronto uno no lo nota porque son testimonios y uno dice, ¿cómo no? Pues es el relato, pero sí, hay categorías sociológicas ahí bien, bien interesantes.
Y no solamente eso, sino como el objetivo que yo estaba mencionando también al inicio, y es que por medio de todas estas, eso, escuchar las memorias, reconstruir la memoria, pero también tener en cuenta esa reconstrucción del tejido social, que eso también es mencionado en el prólogo, de cómo todos estos relatos van construyendo por parches la realidad cotidiana del campo en Colombia, pero también cómo eso se ve reflejado en la institución del ejército y en las capitales, porque muchos de ellos dicen, y viajé a Bogotá y tengo mi prótesis, pero hay un montón de dificultades ahora para ellos, incluso con las ayudas que tienen para seguir viviendo y seguir, digamos, disfrutando una vida plena.
Sí, nomás el hecho de tener que esperar un helicóptero 8 horas para que lo sacara después del ataque.
O sea,
uno dice, es un milagro que esta gente
yo no
de
entiendo,
esté
yo me imaginaba yo recién mutilada en el campo, no, ni siquiera en la jungla, no desmayarme.
Sí.
Ellos como no se desmayaban del dolor, de sangre, es que estos relatos de verdad son sorprendentes en la manera en cómo la resiliencia y la resistencia de estas personas, de estos hombres, es algo
ejemplar, es que no hay una palabra que lo describa realmente.
Sí.
Y además, a mí me parece que una de las reflexiones más importantes que deja el libro para aquellos que no hemos padecido las consecuencias directas de la guerra, es esa idea de perdón y reconciliación. O sea, yo personalmente me he encontrado con mucha gente que dice, ¿cómo vamos a perdonar a la gente de las FARC, a la gente del ELN que secuestró, que mató, que pone minas? pues esta gente dice como, no, sabe que el perdón es necesario y la reconciliación es el paso que necesitamos para crear un mejor país. Y yo por eso me traje una cita, está en el capítulo 2 y dice Jorge González, que es uno de los soldados, y él dice: nosotros los militares aportamos una semilla para que Colombia llegue a la paz y para que este conflicto acabe. Nuestras historias deben servir para que los guerrilleros dejen de sembrar minas en las montañas de Colombia. Este conflicto debe acabar para que todos podamos vivir en paz y no haya más soldados y civiles mutilados o muertos, ni guerrilleros, porque ellos también tienen sus familias. Yo creo que esta frase engloba muchísimo de lo que quieren decir los soldados, y creo que es, no hay una manera más clara de decir el mensaje.
Es muy cierto.
O sea, yo pienso que verdaderamente sí, una persona que fue mutilada por una mina nos está diciendo eso.
Claro.
Porque nosotros no podemos perdonar.
Exactamente, porque además ellos quisieron entrar al ejército para ayudar a encontrar paz. Luego se dieron cuenta que lucharon en el monte y vieron compañeros morir y ellos estuvieron al borde de la muerte. E incluso así están diciendo, esta es la manera en que nos estamos dando cuenta que necesitamos la paz. Y por eso es que también esa reflexión es muy importante para nosotros, porque es identificar que precisamente los guerrilleros, los paramilitares, el ELN plantaron estas minas. Y pues algo que también resalta el autor en el libro es que estas minas, esta es un arma que está catalogada como inhumana y bueno, otras categorías en el derecho internacional humanitario. Pero incluso con todo esto, estos soldados dicen, por eso es que necesitamos la paz, porque nos estamos matando de una manera horrible, necesitamos reconciliarnos de esa manera. Y bueno, yo quería hacer un comentario cortico, y es que al leer este libro, estoy leyendo paralelamente un libro que se llama Los muchachos del Zinc, de Svetlana Alexievich. ¿Usted la conoce?
No.
Bueno, es esta mujer que tiene tres libros, uno de ellos es Los muchachos del Zinc, y es precisamente una recopilación de relatos de personas que estuvieron en una guerra, de rusos que estuvieron en una guerra en, se me acaba de olvidar, pero entonces es una recopilación de relatos de cómo llegaron a la guerra, por qué, qué pasó cuando volvieron. Y bueno, hay varias diferencias, pero digamos que me parece muy importante resaltar este trabajo por medio de testimonios, porque está muy bien que nosotros, por ejemplo, desde la academia y etcétera, estemos hablando de todo esto, llamando a investigar, a leer, etcétera, pero es muy diferente escuchar y conversar a las personas que, digamos, no son solo víctimas, sino que han vivido y tienen esa experiencia y que tienen muchas cosas que contarnos y que enseñarnos realmente.
Ahí, hablando de otros libros que se relacionan, recuerdo mucho la cuestión del ser enemigo de Adolfo Chaparro, que lo tuvimos acá,
sí,
en las voces del libro, porque justamente al final se trata de eso, de reconocer la humanidad en ese sujeto que se considera enemigo y que está distante, porque igual son seres humanos, han tenido procesos complejos que de alguna u otra manera sus trayectorias de vida los llevaron a esas condiciones, pero estas personas desde el punto de vista de los afectados, digámoslo así, nos dicen, ellos son humanos también y hay que reconocer, claro, su humanidad. Entonces, con esa invitación al perdón, la reconciliación y a reconocer la humanidad en el enemigo, le recomendamos también seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @editorialUR. Allí pues encuentran todas nuestras publicaciones, nuestros programas, y coméntenos en las voces del libro UR como hashtag, déjenos sus preguntas también para el autor y demás. Nos vamos con el recomendado musical de María Camila en el programa de hoy.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Y bueno, hoy muy relacionado con nuestro tema de hoy y bueno, todo lo que estamos hablando, traje una canción que puede ya casi ser considerada un clásico. Estamos escuchando a la banda Green Day con la canción del 2004 Wake Me Up When September Ends del álbum American Idiot. Así como vengo diciendo, esta canción tiene un video que muestra la historia de un joven norteamericano que se enlista al ejército y se va a pelear una guerra fuera de su país, pero pues tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hoy, porque los personajes del libro de hoy son soldados que escogieron irse a la guerra a pelear por su país, a defender lo que era suyo y a tener un futuro mejor. Así que también quiero destacar un pedacito de la letra de esta canción, y es que dice "The innocent can never last", y es más o menos "los inocentes no duran". Así que estos jóvenes son los que están en el monte peleando, y bueno, quedémonos un rato con Wake Me Up When September Ends y ya volvemos a las voces del libro.
Sí. has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Buenas noticias, porque llegamos a la de la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual.
Todas tus dudas, servicios y procesos
a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti eBook Urrosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urosario.edu.co.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Volvemos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como @editorialUR. Ahí a veces transmitimos en vivo nuestros programas, otras veces simplemente pueden encontrar la publicación del podcast para que nos lleven a todas partes. Y regresamos de la pausa con esta canción de James Bay, se llama Pink Lemonade. Y María Camila, yo tengo una teoría, es una teoría un tanto absurda, pero todo lo que tenga que ver con rosado y gatos no puede ser mal. Y hasta el día de hoy se me ha cumplido la teoría. Esta canción,
me encanta la teoría.
James Bay es estadounidense. Ah, no, mentiras, es inglés. Tiene 28 años y este tema hace parte de su segundo álbum de estudio que fue lanzado el año pasado. El álbum se llama Electric Light y la canción, repito, es Pink Lemonade. Muy recomendada, escúchenla y me cuentan a ver qué tal les parece. Don't fall into my arms. I'll only disappoint you. I'll let you down. Don't go sounding the alarms. When all I do is warn you. Las Voces del Libro es Editorial UR. Bien, María Camila, llegó el momento de darle paso a nuestro invitado, el autor del libro, y usted nos va a hacer el favor de presentarlo.
Así es, así que les quiero contar que Dagoberto Mata Daza es exsoldado profesional del Ejército Nacional y comunicador social y periodista titulado por la Universidad Sergio Arboleda en 2015. Su tesis de grado, Soldados Mutilados, una realidad histórica mostrada desde género discursivo de la crónica, que da luz a este libro que estamos discutiendo hoy, Si hay vida después de la guerra, fue nominada al Premio Nacional de Periodistas Círculo de Periodistas de Bogotá 2015. Actualmente Dagoberto se desempeña como periodista judicial del periódico Hoy, Diario de Magdalena, en la ciudad de Santa Marta.
Dagoberto, bienvenido a Las Voces del Libro y qué honor que nos pueda acompañar el día de hoy en nuestro programa.
Muchas gracias, pues el honor es para mí que ustedes hayan tenido en cuenta esta obra. Una obra que creo que es muy importante para el momento coyuntural que está viviendo nuestro país.
Claro que sí. Y Dagoberto, la pregunta con la que yo quiero arrancar es justamente un poco con la historia de este trabajo. Ya sabemos que este libro nace como producto de su trabajo de grado como comunicador social y también como parte de su experiencia como soldado. Pero cuéntenos cómo se llevó a cabo la selección de los personajes que hacen parte del libro. ¿Qué tan fácil fue contactarlos y hacer que ellos contaran sus historias para publicar este texto?
Bueno, no es muy fácil, ¿sí? Porque al momento de tú reconstruir la memoria histórica, al momento de tú recordar, pues tú traes a tu mente momentos muy impactantes de los cuales quizás no quieres volver a imaginártelos, ¿sí? Entonces muchos de estos personajes del libro se me facilitó porque algunos eran amigos, teníamos tiempo de estar conociéndonos, pero otros no. Otros pues sí me tocó hacer un trabajo pues de acercamiento hacia ellos porque no querían darme las entrevistas. Es muy difícil y pues es entendible. Entonces pues ya al momento de entrar en confianza con algunos, ya me fueron facilitando todo el material que yo quería, ¿sí? También pues se me facilitó por el tema de yo ser víctima de campo minado. Entonces ellos se sentían como muy muy relacionados con mi historia, y esto también pues llevó a que este trabajo se diera más fácil.
Bueno, y precisamente estábamos hablando al principio del programa con Lady que este libro ciertamente deja un impacto muy grande, no solamente por conocer la historia de estos soldados, sino por ver el impacto y la resiliencia de ellos y de usted después de esta experiencia traumática. Yo quisiera conversar acerca de cómo fue ese proceso de recuperación y asimilación en su caso, y si esta conversación y ese trabajo que tuvo con sus compañeros y otras víctimas de campos minados le ayudaron de alguna manera a recuperarse o a de pronto tener un poquito más de fuerza. ¿Cómo fue ese proceso para usted?
Bueno, yo digo que los procesos se viven diferentes, de maneras diferentes. Y yo creo que, y siempre he dicho, a donde voy y me preguntan, que mi historia es insignificante a las historias que están reflejadas en este libro, ¿sí? Y siempre lo he dicho, o sea, hay personajes que han vivido muchas cosas, a pesar de que yo, pues, mi historia de vida no fue tan fácil, pero creo que yo siempre he tenido una capacidad de sobreponerme a la adversidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando mi mamá fue a entrar, en el libro está consignado, cuando mi mamá entra a la habitación 627 de la clínica Ardila Lule, iba a entrar llorando, y yo le dije, ven acá, pero ¿por qué vas a llorar? Un momentico, o sea, si vienes a llorar, coge los pasajes y te vas, ¿sí? Entonces, el proceso de entrega de prótesis para mí lo hice en menos de un mes. Hay soldados que duran casi un año para adaptarse a una prótesis, 6 meses, 8 meses, o sea, es un proceso bastante, bastante largo. ¿Sí? Muchos de los personajes de estas historias vivieron momentos muy difíciles, vivieron momentos muy duros al momento de la recuperación. En estos casos, la familia es fundamental, ¿sí? El apoyo familiar, el apoyo de las personas que tienes ahí cerca es fundamental. Y pues el contar ellos estas historias, en su momento estas historias se recopilaron pues entre el 2013, 2015, otras en el 2016, así sucesivamente. Al momento de ellos contar estas historias y recordar todos esos momentos que ellos vivieron, pues hubo momentos en de las entrevistas que se me desplomaron, algunos se me desplomaron, algunos lloraron, algunos pues al momento de remover todos esos recuerdos que tenían allí, se me prácticamente muchas veces, o sea, no me querían seguir las entrevistas, ¿sí? Pero esto al finalizar, ellos se sentían como desahogados, o sea, ya se sentían, como dice uno coloquialmente, relajados, ¿sí? Entonces creo que el contar, y hoy cuando ellos leen sus historias en el libro, sienten orgullo, sienten, muchos me han dicho, me felicitan y me dicen, pues creo que mi historia ya no va a quedar en el olvido, porque esa es otra cosa también, que muchos muchos de los soldados. Yo creo que este es un trabajo pionero a nivel, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de soldados mutilados, porque cuando yo pues estaba realizando mi trabajo de grado, el estado del arte, no conseguí nada, o sea, no había absolutamente nada sobre soldados mutilados por minas antipersonales.
Dagoberto, también en el libro notamos la intención de incorporar estos sucesos y las narraciones a la reconstrucción de la memoria histórica de Colombia y, por supuesto, de reflexionar sobre el papel que tienen los jóvenes al enfrentarse a la guerra. Pero también en nuestro país encontramos afirmaciones como las de Darío Acevedo, en las que dice que, aunque hay ley de víctimas, lo que vive nuestro país o lo que vivió no es un conflicto armado y que, por tanto, eso no puede convertirse en la verdad oficial. ¿Usted qué piensa de esas afirmaciones? Sobre todo en las que dicen que en Colombia no había un conflicto armado como tal, sino una amenaza terrorista al Estado.
Pues conflicto armado lo hay. Lo que pasa es que muchos de estos puntos de vista se convirtieron en puntos de vista políticos, no puntos de vista académicos. Aquí no es un tema de que si vivimos un conflicto armado o vivimos una amenaza terrorista. O sea, aquí están las víctimas tangibles y las encontramos tanto en militares como en civiles, tanto en guerrilleros de las FARC que hoy llevan las secuelas de la guerra, tanto en desmovilizados de las autodefensas. O sea, aquí desde el colombiano, o sea, prácticamente en el país no hay un solo colombiano que no haya sido tocado por la guerra, ¿sí? O sea, y para mí es guerra. O sea, para mí el ver a un campesino destrozado por un cilindro bomba en el Catatumbo, eso es impresionante. O sea, no comparto estos puntos de vista porque pienso que son más políticos, pienso que son más tendenciosos a buscar no lo comparto. O sea, los que estuvimos tanto de derecha como de izquierda como de extrema derecha en el monte o en las montañas colombianas, lo que se vive allí es totalmente diferente a lo que opinen detrás de un escritorio, ¿sí? O sea, aquí nosotros en el país, en estos momentos actualmente donde se llevó un proceso de paz con un grupo de extrema izquierda que se desmovilizó, en estos momentos en el país hay regiones vetadas en las cuales no puede ingresar una persona desconocida porque prácticamente la desaparece. Entonces es una situación bastante crítica a la cual no se le ha prestado atención, y el día que se le quiera tomar los respectivos del caso va a ser demasiado tarde y nos puede suceder o podemos estar repitiendo la historia que ya hemos vivido.
Bueno, muy relacionado con eso, Dagoberto, yo quería hablar de una cosa que es constante en los relatos que nos presenta en su libro, y es que la mayoría de los soldados con los que conversó hace un llamado a la paz y más aún al perdón y a la reconciliación. Ellos dicen, pues muy relacionado con lo que usted está diciendo, hemos sufrido tanto, hemos visto a tantos compañeros morir, estamos heridos, hemos visto a civiles y campesinos morir y estar heridos, que igual estamos haciendo un llamado a la paz. Entonces, ¿cómo vio ese fenómeno durante el proceso de sus entrevistas y durante el proceso de acuerdo de paz? Y pues, ¿cómo esto se refleja hoy?
Pues muchos de ellos sí, o sea, estaban de acuerdo con lo que estaba, con el momento coyuntural que se estaba viviendo en el país, más no estaban de acuerdo con muchos puntos, ¿sí? Y es la hora y todavía, pues, o sea, hay muchos soldados, soldados, policías e infantes de marina que vivieron este proceso y que hoy se encuentran con una discapacidad, están de acuerdo total con todo lo que sucedió, pero otros no comparten lo que sucedió porque, pues, hay muchas falencias. O sea, nada es perfecto en este mundo, ¿sí? Y pues yo especialmente no compartí todo lo que se vivió porque desde un momento empezaron a decir que nosotros no éramos víctimas, ¿sí? Y yo creo que víctima es todo aquel que participó en el conflicto, toda aquella persona que empuñó un arma y sea por el motivo que haya sido, fue víctima. O sea, hay muchos, yo tuve la oportunidad de hacer parte del grupo Victus, que es liderado por Alejandra Borrero, y pues allí creo que me cambió un poquito mi perspectiva de la guerra también, porque allí tuve la oportunidad de conversar con muchas personas. Nunca me lo imaginé, no sé, yo dándome un abrazo con un desmovilizado de la FARC, con un desmovilizado del ELN, con un desmovilizado de las autodefensas. Y hoy muchas de esas personas que hacen parte de ese grupo, que son de izquierda radical o de derecha radical, son amigos míos, ¿sí? Y hablamos y conversamos, y yo voy a Bogotá y me quedo en la casa de alguno de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos diferencias, pero podemos vivir en el mismo lugar compartiendo nuestras diferencias sin que nos toque empuñar un arma y matarnos.
Hay un pedazo del texto que a mí me llama la atención y dice: la sensación de un soldado al pisar un artefacto explosivo es rara. El militar, por lo regular, piensa que fue otro de sus compañeros el que activó los artefactos. Algunas veces guarda la esperanza de que sus piernas estén completas. Me llama la atención porque, Dagoberto, ¿por qué los soldados suelen pensar que fue otro de sus compañeros el que activó la mina? ¿Cómo se vive ese momento respecto a las emociones?
Bueno, a pesar de uno estar concientizado, porque uno se concientiza ahí, o sea, muchas personas dicen: no, es que a ti te lavaron el cerebro para que estés en el ejército, a ti esto, lo otro. No, o sea, yo lo hice por amor, yo lo hice porque me gustaba lo que hacía, porque tengo una descendencia familiar que, o sea, tíos, hermanos, en este momento tengo un hermano que es soldado profesional que está a punto de pensionarse, o sea, y son cosas que se llevan como en la sangre, no sé. ¿Por qué piensa uno que es otro compañero? Porque a pesar de tú estar concientizado de que te puede suceder algo, o por ejemplo, en el caso mío yo decía, pues a mí por un impacto de bala no me va a pasar nada, ¿sí? Yo creo que en el libro llamo a las minas el enemigo silencioso número uno que tienen las fuerzas militares, porque uno no sabe dónde están, ¿sí? Y al momento de tú escuchar la explosión, o al momento del soldado escuchar la explosión, o sea, mira para todos lados, o en ocasiones lo primero que hace es mirarse las piernas, ¿sí? Yo caí boca abajo y yo miré para todos lados y después levanté mis piernas y ya vi que uno de mis piernas estaba, pero, o sea, jamás pensé que iba a ser yo, o sea, no pensé, como se dice en el ejército, o sea, cada mina tiene su nombre, no pensé nunca en mi vida que esa mina que yo pisé iba a tener mi nombre, ¿sí? Entonces, pues, son situaciones, pues, no sé, que no las espera uno, a pesar de estar concientizado, no las espera en ese momento.
Claro, porque como usted lo dice, es un arma que es silenciosa, es inesperada y además es muy fuerte, deja unas secuelas muy importantes. Pero yo quería entonces que habláramos un poquito sobre la importancia de un entrenamiento adecuado, no solamente como soldados, sino, por ejemplo, los enfermeros que estaban en combate, que muchas veces los soldados entrevistados afirman que eso es gracias a ellos y a la atención rápida que recibieron sobre ellos, de parte de ellos, que sobreviven y que evitan cosas peores e incluso morirse mientras esperan ser sacados del lugar que estábamos conversando ahorita, puede llegar a ser 8 horas o incluso más.
Sí, a pesar de que son entrenamientos cortos, porque, por ejemplo, los enfermeros que me atendieron a mí fueron enfermeros que eran compañeros míos, o sea, lo que se llama curso, porque todos salimos de la misma escuela para la misma fecha, y fueron soldados que recibieron en ese momento tenían un entrenamiento o conocimientos básicos apenas de enfermería o de primeros auxilios. Uh-huh. Sí, soldados que salieron de la escuela, hicieron su especialidad de, no sé, 48, 50 horas, 60 horas de enfermería de combate. Entonces, estos muchachos creo que, o sea, se merecen un 10, se merecen un aplauso, porque son ellos, o sea, son los médicos que tiene uno ahí a la mano.
Claro.
¿Sí? Y ellos, o sea, en medio de su inexperiencia, él está, porque a veces, en muchas ocasiones, y se presentó en el caso mío, al otro lado del radio estaba un médico que le decía: mira, haz esto, coge esto así, y ellos, o sea, porque nuestros enfermeros de combate en ese tiempo se habían enfrentado a dos situaciones de estas. La primera fue la de un soldado que cayó 2 días antes de haber caído yo, uh-huh, el 14 de junio del 2007, y la segunda fui yo el 16 de junio del 2007. Entonces, dos hechos catastróficos en menos de una semana, y ellos sacaron eso rapidito. O sea, por ejemplo, en el caso mío, que o sea, el compañero mío duró una hora para que lo evacuaran, yo duré lo que decían ustedes, hay soldados que duran, en ese tiempo duraban 2 días un soldado en el área amputado, un soldado con un disparo en la pierna. O sea, el dolor es impresionante. O sea, tú no te imaginas lo que duele perder una pierna. O sea, el dolor, tú sientes que te come los huesos, y eso nada, eso es una locura. Eso, entonces yo, por ejemplo, yo caí a las 11:30 y a mí me evacuaron casi a las 6 de la tarde.
Sí.
Entonces, imagínate tú todo ese tiempo de dolor. Pero no, esos muchachos para esa. Y hoy el enfermero Mejía, que es por allá del Valle del Cauca, se merece estar donde está hoy. Hoy el muchacho, pues, hizo cursos más avanzados, de 1 año, de 2 años, y está en un hospital regional, ¿sí? Entonces, pues, ellos se van ganando también su puesto en las fuerzas militares y su respeto.
A mí también hay algo que me llamó mucho la atención del texto, y es que más que presentar los testimonios y pues servir para la reconstrucción de la memoria histórica, es esa invitación a la reconciliación. Y para eso me gustaría retomar una parte del texto en el capítulo de Luis Daniel Toro Ríos, en la que él dice que está dispuesto a perdonar a las personas que pusieron la mina que le amputó sus piernas, y finaliza afirmando que la reconciliación es algo que le deja a uno un descanso, porque el guerrillero también es un ser humano que de pronto no tuvo la oportunidad de un estudio, una familia, o nunca sabemos qué situaciones pasó en su infancia que lo llevaron a tomar ese camino. Creo que sería darle una oportunidad a esa persona, dice el texto literalmente. Dagoberto, ¿cómo hacemos para fortalecer ese mensaje de reconciliación? Porque todavía nos enfrentamos a un montón de disputas, lo que usted nos mencionaba hace un momento, políticas y demás, y hay gente que dice, no hay que perdonar, ¿cómo podemos pensar en una reconciliación si pasan estos hechos atroces? Pero el mensaje en este texto es diferente. ¿Cómo hacemos para cambiar esa mentalidad?
Bueno, con Daniel pasa algo. Daniel es el más jovencito de todas esas historias. Daniel Toro perdió sus dos piernas a la edad de 18 años. O sea, es la historia más joven que se cuenta en el libro. Y ese muchacho, pues, a pesar de haber sufrido su amputación a temprana edad, él es un muchacho que vive diferente, a diferencia de Roque, de Mena, de Altabona, que ya se fue. Pero creo que sí. O sea, el tema de reconciliación es muy muy relativo, ¿no? El tema del perdón. Porque yo perdono si tú estás dispuesto a perdonar, ¿sí? Y muchos dirán, no, pero es que este man se contradice con lo que está diciendo. Pero sí, o sea, yo perdono de corazón, pero si yo veo que la persona, por ejemplo, te pongo el ejemplo de las personas que, o sea, alguna de esas personas que hacen parte de Virtus, tuvieron que enfrentarse con alguno de esos soldados que estaban allí en el campo de combate, ¿sí? Pero allí se veía que era un perdón verdadero, una reconciliación verdadera, porque, o sea, el yo ir hoy a la casa de Milena, que es una desmovilizada de las autodefensas, que vive con Martín, que es un desmovilizado del ELN, y quedarme allí, o sea, es algo de mostrar, y es un claro ejemplo de reconciliación y de perdón, ¿sí? Entonces, pues, creo que el perdón lo tenemos a la vuelta de la esquina, y la reconciliación la tenemos a menos de una casa. O sea, lo que hay es que buscarlo y poner de acuerdo a las dos partes, o que las dos partes se pongan de acuerdo para que sea un perdón y una reconciliación verdadera.
Bueno, muy importante eso que nos estaba mencionando Agoberto, porque eso también hace un poco de esa construcción de la vida después de la guerra que sí existe, porque hace parte de todo ese proceso de recuperación, de resiliencia, de perdón, de todo esto. Pero yo quería entonces ahorita de pronto concentrarme en una parte de la historia que es muy importante en todos los testimonios, y es la manera de cómo, cuándo y quién da la noticia. Pareciera que este es un momento crucial, y usted nos lo mencionaba ahorita, cuando por fin se encuentra de nuevo con la familia, o cuando la familia se entera, porque pues termina siendo las personas que lo están esperando uno en casa, pero también las personas que tienen que seguir viviendo también con uno con su discapacidad. Pero entonces, una de las cosas que usted mencionaba y que los testimonios mencionaban es que a veces las personas que dan las noticias que son del ejército lo hacen de manera imprecisa, inexacta, de pronto con poco tacto, diciéndoles no le pasó nada o de pronto se va a morir mañana. Y digamos que esto termina siendo también muy choqueante y que también termina siendo tal vez un obstáculo para la recuperación o para una adaptación a este nuevo estilo de vida con la familia y con uno mismo como pues persona herida. Entonces, ¿cómo se dio este proceso para usted en los testimonios que hizo y de qué manera podrían mejorarse estas cosas que de pronto desde la institución no se están haciendo bien? Como por ejemplo esta falta de pronto de precisión en dar la noticia o de pronto la demora en ayudas, o bueno, ¿qué cosas se podrían mejorar en ese aspecto?
Creo que es una gran falla que tienen las fuerzas militares, en este caso ejército, ¿sí? El tema de la noticia es lo más drástico que yo alcancé a percibir en todas las historias, ¿sí? En todas las historias, no solo las que están consignadas en el libro, sino en las historias que he seguido escuchando después de este proceso. O sea, hace menos de 2 meses, yo cubrí una noticia aquí en la ciudad de Santa Marta de un soldado que falleció en un campo minado en Nariño. A la familia le dan la noticia por medio de otra persona. Entonces, o sea, entonces ya ahí va pasando lo del teléfono roto. No, es que a tu hijo le amputó un dedo una mina. Entonces, sí. No, para que le des la información a estas personas. Entonces esa persona lo que va a decir es, no, mira, lo que pasa es que tu hijo está grave y está que se muere en el hospital. Y la persona lo que tiene es un dedo amputado. Y, o sea, es un gran error que tienen las fuerzas militares porque al momento muchas veces dicen, no, es que él no tiene nada. A él no le ha pasado nada y cuando el familiar llega a la habitación donde lo tienen en cuidados intensivos, donde lo tengan, se da cuenta que a su hijo le falta un ojo, le falta una pierna, le falta un brazo, o muchas veces perdió la vista. El impacto psicológico que se lleva el familiar en ese momento es demasiado fuerte, ¿sí? Entonces, eso se lo va a transmitir durante el tema de rehabilitación, porque, o sea, un familiar está acostumbrado a ver a su hijo que salga cada meses a visitarlo de descanso completico. Entonces, al momento, muchos de estos soldados entraron de vacaciones un mes antes de entrar, un mes después de haber entrado a vacaciones, o un mes antes de haber entrado a vacaciones, le sucede lo que le sucede, y el impacto que se lleva a la familia es bastante duro, y eso influye también en el tema de la recuperación, porque la familia te va a transmitir, o sea, ellos no van a asimilar que tú has perdido algún miembro de tu cuerpo, jamás lo van a asimilar.
Bueno, Dagoberto, muchísimas gracias por acompañarnos en Las Voces del Libro. Siempre bienvenido a nuestro programa, a los micrófonos de Rosario Radio. Y por supuesto, felicitaciones por lograr este texto y recopilar todos estos testimonios.
Ok, gracias a ustedes por tener Si Hay Vida Después de la Guerra en cuenta para este programa.
Claro que sí. Todos los oyentes, por favor, síganos en nuestras redes sociales, @editorialUR, en Facebook, Twitter e Instagram, para conocer más sobre este texto y sobre todas las publicaciones de la editorial.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres,
direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook U Rosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urosario.edu.co.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Volvemos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, y Diego Garzón, nuestro productor desde la distancia del vidrio de la cabina, nos manda este recomendado de Jack White, Over and Over and Over, y lo manda porque acaba de sacar un nuevo material también. Entonces él nos dice, escúchenlo porque este tipo obviamente es muy bueno siempre, y pues esta canción no es menos. Entonces acá la tenemos en Las Voces del Libro, y al son de Jack White, María Camila, conclusiones del día de hoy con este texto: Si hay vida después de la guerra, memorias de soldados mutilados por minas antipersonales.
Bueno, primero, de nuevo rescatar este trabajo que es muy importante para reconocer el conflicto y los problemas del conflicto, pero también para reconocer por parte de los testimonios de las víctimas la importancia de reconciliarse. Sé que hemos dicho esta palabra mucho en el programa hoy, pero es que nos parece muy importante porque no es solamente, sí, pasó y pobrecito, sino que no, ellos tienen mucho que aportarnos desde sus experiencias, su conocimiento, y pues mucho de lo que coinciden es, en esta guerra nos estamos matando mucho, hay que tal vez perdonarnos y dar un paso adelante hacia la paz. Pero también quería comentar que algo que también nos mencionaba Dagoberto ahorita en la entrevista, y es que es muy importante la representación para ellos como víctimas. Es que ellos no sean simplemente números en una tabla de víctimas, que no sean solamente estadísticas o que hay que atenderlos porque son víctimas, sino que ellos necesitan que sus historias sean escuchadas, ser representados y también sentirse importantes. No solamente, como lo digo, como mencionar que en la categoría de víctimas, sino ser escuchados, ser entendidos y que se actúe sobre esas experiencias que ellos tuvieron.
Mi conclusión también tiene dos partes. La primera, voy a retomar algo de lo que dijo Agoberto. Él dijo, no hay un solo colombiano que no haya sido tocado por la guerra. Y creo que en definitiva, esa es una de las grandes ideas de este texto y de nosotros el día de hoy en el programa, porque así estamos desde las ciudades capitales donde el conflicto armado no llega de manera directa, sí que hemos estado involucrados allí, y es justamente ese reconocimiento como parte del conflicto armado en nuestro país el que nos va a transformar como sociedad, nos va a permitir perdonar, reconciliarnos de nuevo. Entonces la invitación a pensar esa idea que nos deja Dagoberto. Y la segunda, sin duda, es el papel de la academia en el entendimiento de la realidad. Dagoberto nos dice, las categorías académicas y los debates políticos se quedan cortos a la hora de entender lo que pasa en la selva, lo que pasa con los soldados, lo que pasa con los miembros de los grupos insurgentes. Entonces, la invitación también para los académicos, ¿no? Para tener cuidado con las categorías en las que se piensa, en las que se exponen las ideas, porque cuando decimos cómo no hay un conflicto, lo que hay más bien es una amenaza, pues se trata de ir más allá de esas categorías.
Se minimiza un poco esa experiencia.
Claro, se trata de reconocer la humanidad de las personas que están detrás de estos procesos políticos, de reconocer las consecuencias físicas, directas y emocionales que tiene la guerra. Entonces,
completamente de acuerdo.
Muy recomendado que debatamos también desde la postura académica y las categorías analíticas. Nos vamos con los libros recomendados de las voces del libro para esta semana, el día de hoy.
Las voces del libro.
Los recomendados el día de hoy en nuestro programa. Empezamos con uno que llegó como novedad en la Feria del Libro que pasó este año. Se llama Guerrilla Marketing, contra insurgencia y capitalismo en Colombia. La guerra de marcas es una realidad innegable y este libro pormenoriza los esfuerzos que ha realizado el gobierno colombiano para transformar los combatientes guerrilleros de las FARC en ciudadanos consumidores. Alexander Fatal muestra cómo en Colombia el mercado se ha convertido en uno de los principales campos de batalla en el cual se libra la guerra contra el insurgente y se imaginan los futuros del posconflicto. Este multifacético estudio de caso presenta varios niveles de análisis, dando luces sobre un fenómeno más amplio, como es el de la convergencia del marketing y el militarismo en el siglo XXI. A partir de una visión global de la guerra de información, Guerrilla Marketing combina la investigación de archivo con un exhaustivo trabajo de campo, no solo en el Ministerio de Defensa colombiano y con comunidades de exguerrilleros, sino también con exiliados políticos en Suecia y negociadores de paz en La Habana. Ese libro lo recomiendo además porque tiene mucho de antropología, mucho de divulgación científica y cómo pensar categorías en un contexto más actual.
Bien interesante, y también nuestro segundo recomendado hoy se recomienda con el conflicto que estamos viviendo y todo lo que está pasando en el país con relación a la paz. Se llama Reintegración Comunitaria de Excombatientes en Colombia, una mirada desde lo territorial. El grupo de investigación Construcción de Paz, Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización es una iniciativa que se enmarca dentro de la Estrategia de Gestión del Conocimiento 2Q5-2018 de la ARN y cuyo propósito es visibilizar las experiencias que ha desarrollado la entidad en términos de construcción de paz y de ADR tanto a nivel nacional como territorial. Con el propósito de difundir estas experiencias, el grupo de investigación trabajó en la construcción de este libro con enfoque en reintegración comunitaria, el cual se encuentra compuesto por 8 capítulos. En la primera parte se elabora una revisión de literatura acerca de los intentos de definición, así como la identificación de los debates, consensos y vacíos de las diversas investigaciones y estudios que se han esforzado por encontrar los factores de éxito y fracaso de la reintegración comunitaria. En su segundo apartado se describe el modelo de reintegración comunitaria implementado por la ARN y se realiza un análisis de dicho modelo a partir del concepto de imaginación moral. Así que bueno, también recomendamos este libro para que lo consulten en el catálogo de la editorial.
El tercer recomendado es La ciudad gaitanista, Santiago de Cali en la década de 1940. El gaitanismo, el fenómeno político colombiano más significativo en términos de movilización, fue fundamentalmente urbano y se expresó de manera especialmente intensa en Santiago de Cali, ciudad que durante la década de los 40 estaba experimentando las consecuencias del crecimiento poblacional y urbano que sufrían las principales urbes latinoamericanas. Este libro muestra cómo se constituyó y manifestó la ciudad política durante el auge del gaitanismo en la ciudad de Cali, exponiendo las formas de expresión de los distintos grupos en la ciudad, la manera como se destruyeron el espacio y cómo se cargaron de valor simbólico algunos lugares. El gaitanismo caleño se constituyó en uno de los movimientos más importantes de Colombia, al punto que logró rearticularse después de la muerte del caudillo y solo logró ser contrarrestado en uno de los actos de violencia más brutales que se haya registrado en una ciudad colombiana durante este periodo, como lo fue la masacre de la Casa Liberal en octubre de 1949. Recuerden que estos textos los consiguen en nuestros distribuidores oficiales, en libreriasiglo.com, también en ebook, Google Play Books y Amazon. Muy recomendado. Nos vamos de las voces del libro con María Camila Núñez, recuerden sus redes sociales.
Bueno, pueden seguirme en Twitter como @macamilanzgz. Ahí estoy siempre muy pendiente de Twitter, en las redes sociales de la editorial y de Rosario Radio. Siempre un placer estar acá en Las Voces del Libro.
También agradecimientos especiales al autor del libro de hoy, Dagoberto Matadaza, a nuestro productor Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, también al control master Nelson Duarte, a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y a Sebastián Ríos en la dirección de U Rosario Radio. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Las Voces del Libro.
Para los amantes.